regresamos con usted a esta segunda hora. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué corte de caja hace con su día? Yo espero que haya cosas positivas. Gracias por estarnos sintonizando. Váyase usted con cuidado si es que ya está saliendo del trabajo, que haya sido una jornada productiva. Y aquí le presentamos nuestro resumen. El ciclón John deja dos muertos a su paso por Guerrero, mientras en el mar Caribe aparece la tormenta tropical Helene, cerca de Quintana Roo.
Me comuniqué con la presidenta municipal de Tlacuachistlahuaca, quien desafortunadamente nos comenta el fallecimiento de dos personas.
Declaran alerta amarilla en Quintana Roo por la proximidad de la tormenta Helene. Ordena jueza al presidente López Obrador eliminar la publicación de la reforma judicial. El INE contará con suficientes recursos para organizar elección judicial, asegura el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.
El INE va a organizar esta elección de jueces, magistrados y ministros, y nosotros, los diputados federales, vamos a procurar que tenga el presupuesto correcto.
Suman por lo menos 100 privaciones de la libertad en Sinaloa durante las últimas dos semanas. El IMSS Bienestar contrata a 3.000 médicos especialistas cubanos, informa su director Zoe Robledo.
Se hizo el convenio con el gobierno de Cuba, con los servicios médicos de Cuba, una organización que lleva más de 20 años trabajando en diferentes países del mundo.
La inflación en México continúa a la baja y desciende a 4.66% a tasa anual en la primera quincena de septiembre, revelan cifras del INEGI. Presuntos normalistas se manifestaron con petardos y pintas en las inmediaciones del Senado de la República en la Ciudad de México. Exigen se resuelva la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Le recuerdo los teléfonos aquí en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Y hay participación de usted, la leemos con muchísimo gusto. José Padilla dice, ¿alguien del auditorio que sepa dónde puedo conseguir una pila para laptop? ¿LG? LG. Ah, bueno, la marca LG. Bueno, LG, LG. O un centro de atención LG o LG, pues. Si alguien nos puede asesorar para darle respuesta al señor Padilla, se lo vamos a agradecer. El señor Fernando Martínez dice, ojalá las personas que consumen refrescos compren refrescos retornables para que se ahorren 30 a 40% de dinero y vean por la ecología, igual que los restaurantes, si lo hicieran igual. Saludos. Gracias. Saludos también para usted. Y tengo aquí... Dice, mi nombre es Lilia. Entiendo que haya gente que no les gusten los animales, pero tampoco deben hacerles daño. ¿Por qué tienen animales si no los toleran? Me refiero en este caso a la policía que llevaba arrastrando al pobre perro. Ya me imagino qué tipo de policía es. Ojalá y sigan las personas denunciando o evitando que otros les hagan daño, ya que ellos no pueden defenderse. Es una nota efectivamente de mi compañero Héctor Escamilla Ramírez. En unos instantes más voy a hacer contacto con él para que nos hable de esta nota, entre algunas otras cosas que le va a informar a usted. Pero sí, a mí lo que me sorprendió mucho fue lo impávida, podríamos decir, de esta mujer. Es que tengo una cita y me dañó mi camioneta, me arañó mi camioneta. Soy policía. Los polis, peor, exactamente. Silvia Lorena. Peor, ¿un policía haciendo eso? ¿Una policía haciendo eso? Bueno, ya hablaremos del tema. Saludos a todos en cabina y bienvenido al señor Arturo García Caudillo, nos dice Rosa. Muchas gracias, Rosa, muy amable. Buenas tardes. Solo para comentar que hoy solicité a la policía de Zapopan el acompañamiento a cuentaviente bancario y estoy agradecida por el servicio que me brindaron. Gracias, Adriana Andrade. Adriana, pues mire, su reconocimiento ahí está para la policía de Zapopan. Sí, mire, no se arriesgue usted. A propósito, Héctor Escamilla trae una nota también de frustrar un asalto. ¿Cómo se enteran que sales con dinero? O sea, hay algo ahí que a veces también, habrá que decirlo, los bancos no son como tan privaditos, pues, porque muchas veces hasta alcanzas a escuchar, ¿no? La otra vez el chino. Por favor, mira, aquí te traigo 500 mil pesos. Ah, caray, no, mira, este muchacho vino a depositar 500 mil pesos, ¿no? A veces alcanzas a escuchar, aunque tú no quieras, a veces te percatas, o hay gente que yo no sé, hasta le gusta presumir, ¿no? O sea, vengo a retirar 2 millones de pesos. Ah, no, pues qué bueno. Sí, o sea, en fin, yo a veces digo, de veras, ¿cómo se enteran que tú sales con, pues con los millones? O no los millones, a lo mejor los 100 mil, 200 mil pesos, como ya hemos dado cuenta de algunos asaltos así, ¿no? Que llama mucho la atención. A ver, don Fernando Barbosa dice, qué gusto escucharlo y saber que ya correteando la chuleta, Arturo García Caudillo. Gracias, señor Barbosa, por sus buenos deseos para Arturo. Y también para él nos dicen, hola, qué bueno que ya está el señor Arturo García Caudillo, que ya está bien de salud. Lo extrañamos con las noticias de Ciudad de México. Gracias, Lulú, también por su comentario. Hay más participación de nuestra audiencia, pero tenemos que hacer una pausa y regresamos. Saludo en la línea telefónica a mi compañero Héctor Escamilla Ramírez con algunos incidentes, situaciones que han sucedido en el día de hoy en zona metropolitana de Guadalajara e inclusive entiendo que un poquito allá también por las carreteras, mi estimado Héctor, y una situación que pues también por aquí ya nuestra audiencia está opinando sobre este video de la mujer que arrastró a un perro. ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un gusto saludarte y también al auditorio. Bueno, comentarte que en efecto este video que se viralizó en redes sociales, que se presentó hoy por la mañana en el fraccionamiento Revolución, es un video donde una mujer de la tercera edad aparece manejando su camioneta, una Nissan Kicks en color plata, modelo 2020. Esta mujer lleva pues atado hacia en la defensa un cable y en el cable pues, va arrastrando un perro. Es un pastor alemán. Que pues, según mencionaban algunos vecinos, es un perro que es callejero, es un perro comunitario, como les llaman, que anda por ahí por la zona. Al parecer la señora se molestó porque el perro se subió a su camioneta, la arañó, y por eso es que como represalia, pues lo ató al TAN, a la defensa, y se lo llevó literalmente por la avenida Plan de Ayala. El video que está circulando en redes sociales aprecia cómo algunos automovilistas le marcan el alto, le impiden seguir avanzando y la mujer, pues ya nerviosa por estar encerrada, le dice a las personas que le hablen a la policía para que se lleven al perro, cuando en realidad la policía quien tendría que detener es a la mujer por el delito de crueldad animal. El perro, al parecer, pues trató de correr lo más rápido posible a la velocidad de la camioneta, se fatigó, no pudo y terminó por aceptar o vencerse y ser arrastrado varias cuadras. En este escenario, lo que menciona la autoridad es que la señora sí queda en calidad de detenida, ya fue presentada ante el Ministerio Público, se va a determinar su situación jurídica. Ella decía que es policía, que cosa que no se corroboró y que tampoco, y bueno, también afirmó que se dirigió a una cita del IMSS, que por eso traía prisa y que iba a llevar a ese perro a su casa. En realidad el perro, reitero, no es mascota de la mujer, es un perro callejero que al parecer fue una represalia por arañar el coche, por ponerse de patas en el coche y arañarlo. Entonces fue la situación que había originado esta situación. El perro se encuentra en buenas condiciones, sí está lastimado de las patas, sí está raspado del cuerpo, pero en buenas condiciones para ser rehabilitado y pues puesto en adopción. Es una cruza de pastor alemán en el perrito este y por lo pronto, bueno, un caso más de crueldad animal que se ha viralizado bastante. Es importante señalar que a través de las redes sociales, que en ocasiones se hace función de juez y parte, también se está compartiendo el domicilio de la persona, un dato personal sumamente delicado porque en diferentes publicaciones publican domicilios diferentes. Y o sea, todo apunta a que ni siquiera está bien sabido quién es la identidad de esta mujer en todo caso, y eso puede poner en riesgo a otras personas para que, bueno, también la gente sea mesurada, que por más indignación que pueda generar esto, hay instituciones para llevar a cabo estos procesos. En otros
temas, perdón que te interrumpa, Héctor. ¿Quién se quedó con el perro?
Fue trasladado a las instalaciones de salud animal de Tlaquepaque. Se encuentra bajo vigilancia veterinaria. Así es, pero sí menciona que está en buenas condiciones de salud, está consciente, perfecto y todo, ya estaba comiendo, traía hambre. Es un perro callejero, este animalito que fue rescatado.
Pues lo que hizo esa mujer no se vale. La verdad es que no se vale. por muy enojada que hubiera estado, o sea, como si el animal lo hubiera hecho, vaya, se lo toman personal, ¿no? O sea, desde
ahí... Habrá que revisar también el tema de la salud mental de la mujer, ¿eh?
Sí, claro.
Por las cosas que decía, que estaba medio, o sea, disvariaba en lo que decía incluso, no era como muy consistente sus dichos, habrá que ver también la salud mental de la mujer. Decía, por ejemplo, que iba a una cita del INS, no sé si ya por el nerviosismo y salir del apuro, pero traía pantuflas, por ejemplo. Entonces, no, definitivamente no salió de casa a un mandado. Entonces, bueno, habrá, la prueba psicológica ya habrá que establecer si son imputables estos cargos por crueldad de animal, o la mujer en efecto pues es inimputable por esta misma situación. Comentarte también, Meche, otra situación que está presentando hoy integrantes del colectivo Guerreros Buscadores. Llevaron a cabo el hallazgo de una fosa clandestina, esto en la colonia Mariano Otero de Zapopan. De nuevo, denuncias anónimas son las que permiten a estos buscadores encontrar esta fosa clandestina que se encontraba en la calle Perla y Ágata, colonia Mariano Otero. Es un terreno pues baldío. Mencionan las buscadoras que en cuanto llegaron una buscadora, apenas estaban en, siempre hacen una oración antes de iniciar trabajos, una buscadora ensarta esta varilla de metal que es su principal herramienta para localización de fosas clandestinas, y en cuanto la sumen se hundió completamente. Ya se ha explicado, estas varillas básicamente sirven para olerse, meten la varilla en tierra, al momento de sacarse el tufo del que prende la varilla es el indicativo de si hay una persona en estado de descomposición. Entonces, por eso, esta varilla fue la que permitió localizar ya una bolsa. Es un resto de un hombre, es una mano la que se asoma de la bolsa, trae un tatuaje con un ojo masón, es un triángulo con el ojo que todo lo ve, el ojo de los masones, y pues están en espera de la fiscalía, que lleva a cabo el levantamiento de indicios en el sitio para poder localizar más restos, porque al parecer sí, el reporte que llegó a los guerreros buscadoras es que pues sí hay más restos humanos en este sitio. También comentarte que el día de hoy la Fiscalía del Estado informa que junto con el Ejército Mexicano llevaron a cabo un operativo en calles de Tlaquepaque, no da la ubicación exacta, pero habían sido detenidos Jesús Eduardo A., Jonathan Isaac S. y Javier Alejandro S., estos tres sujetos integrantes de una célula criminal quienes estarían involucrados en una matanza registrada el pasado 9 de agosto en la colonia del Vergel. Esa noche, eran cerca de las 11:30 de la noche, sujetos armados abrieron fuego contra un grupo de muchachos que se encontraban sobre las calles de Osalado y Río Coloclán. Entre las víctimas, entre este grupo, había un niño, había dos adultos jóvenes y había varios adolescentes. Lamentablemente, en el sitio murió un menor de 14 años, un joven de 18, mientras que en el puesto de socorro murieron otros dos jóvenes, uno de 17 y otro de 15 años. Los otros cuatro adolescentes fueron trasladados en estado delicado de salud a diferentes hospitales. Estas personas, al parecer, los detenidos habían perpetrado este atentado. No se está revelando más información de este incidente, Meche, pero estamos seguros que conforme pasen los días se revelará más información. Destacamos que estas personas ya fueron trasladadas al reclusorio preventivo, pero en medio de un importante despliegue de seguridad que involucró incluso vehículos artillados. También mencionaste que hoy por la tarde, colonia moderna en Guadalajara, sobre las calles Francia y Bélgica, se registró un tiroteo. Un hombre junto con su escolta habían ido a un Banamex allá en Enrique Díaz de León y Alemania, habían sacado dinero y al salir se iban a un negocio allá a la calle Bélgica y Francia. Estaban estacionando en una camioneta color negro cuando un sujeto en motocicleta llegó al sitio y los encañonó con una pistola para despojarles del efectivo. Lo que el delincuente pues no tomó en cuenta es que el conductor era un escolta. Este escolta sacó un arma de fuego y repele la agresión del criminal. Hay un breve intercambio de balas donde el asaltante al parecer resulta lesionado. Hay manchas de sangre en el piso. Todo apunta a que el escolta sí alcanzó a atinarle un balazo a este delincuente, quien, a pesar de estar herido, logró darse a la fuga. Pero también pasando a otros incidentes, y como decías, de carreteras, también hubo accidentes viales. Hoy por la mañana, allá a la altura en la carretera México-Marabatío, a la altura de la caseta de Ocotlán, ya en Jalisco, se presentó una colisión por alcance entre un vehículo de caja seca y que fue impactado en la parte posterior por un tráiler. El tráiler, después de la colisión, comenzó a incendiarse. Por fortuna, y a diferencia de otros eventos, donde lamentablemente los conductores no logran escapar, en esta ocasión el chofer sí pudo ponerse a salvo y solamente se quedó esto en pérdidas materiales. La autopista quedó cerrada en el sentido hacia hacia México durante varias horas, en lo que las unidades siniestradas eran retiradas. Esta es la información, Meche. Muy buenas tardes.
Héctor, ¿qué hay de los cascos, cómo le llaman, certificados?
Es un tema sumamente interesante, porque resulta, hay un tema con las motocicletas, hay un verdadero problema, incluso podemos hablarlo de salud pública con el tema de las motocicletas. Usted dirá que tiene que ver los motores con las motos, bueno, mucho, por la siniestralidad, los accidentes. Los accidentes viales son la primera causa de fallecimientos en el, digamos, por causas no naturales en el estado, y es un tema que se le tiene que poner atención por la enorme cantidad o la enorme demanda de motocicletas que se está presentando. El boom inició a partir de la pandemia, ya había un crecimiento importante, pero el boom vino con la pandemia y tuvo mucho que ver este tema de las plataformas digitales. Es decir, mucha gente que para subsistir, y con esto de que había negocios que no podían aceptar gente, el reparto en vehículos se incrementó, se disparó, y hay quienes adquirieron su motocicleta. Pero también se suma a otras situaciones, tener otros cuatro puntos que podemos destacar, son más baratas de adquirir, literalmente las venden como si fueran tortillas en algunas tiendas. En otros lados es el tema del combustible, es mucho más barato abastecer una motocicleta que otro tipo de automotores. Está la situación de la falta de transporte público en algunas zonas de la ciudad. Es decir, son varias situaciones para que la gente esté comprando motocicletas. Pero acompañado del incremento de motos, que estamos a mencionar un poco los números, también está la siniestralidad. Estamos hablando que tan solo en Guadalajara, y es lo que nos mencionaban las autoridades, tan solo en Guadalajara el 49% de las víctimas de accidentes viales en 2023 fueron motociclistas, no peatones ni ciclistas, o sea, ya fueron desplazados por los motociclistas que se encuentran en alta vulnerabilidad por el exceso de velocidad, la falta de medidas preventivas, entre otros aspectos. Se pasan los altos, van circulando entre carriles, entre muchos otros problemas. Es decir, es una situación que se está agravando y parece que nadie lo está controlando. Sin embargo, hay una propuesta, cuando menos, que si van a andar en motocicletas, que menos usen cascos, y cascos que sirvan. ¿Por qué? Porque muchos de los cascos que están utilizando no cumplen con los requerimientos de estar certificados para soportar un impacto severo en caso de alguna colisión. Entonces, no sé si tengamos por ahí, Meche, lo que dice el doctor Yannick Nordin del Centro Estatal de Prevención de Accidentes sobre pues este tema de la campaña que están impulsando y que incluso ya se llevaron a otros municipios.
Pues cuando menos que lo hagan con mayor seguridad. ¿Por qué? En los hospitales estamos recibiendo pacientes con secuelas gravísimas por no usar un casco certificado. Esa es otra realidad. No evita el accidente, pero sí las consecuencias graves.
Y es que están, por ejemplo, usando cascos que no aguantan ni la presión de 4 kilos o 5 kilos. O sea, muy bonitos y estéticos quizá, pero no aguantan las presiones que podía generar una colisión, ni la fuerza del impacto. Es decir, son cascos de poca calidad, en todo caso, que van a veces acompañados de que son motocicletas también baratas. Entonces, casco barato, moto barata, pues entonces accidente muy posible que ocurra. Y si le sumamos a eso la falta de pericia, pues mayor siniestralidad. Guadalajara, Zapopan iniciaron estas campañas de cascos certificados, pero están yendo, por ejemplo, a Aranda, a Zautlán de Navarro, a Zapotlán el Grande, particularmente la cabecera municipal, Ciudad Guzmán, para llevar a cabo estas campañas de que la gente esté usando cascos certificados y no cualquier tipo de vehículo, más las otras medidas preventivas y generar la cultura vial con los motociclistas. Lamentablemente, este año estamos hablando que cada 48 horas hay de menos una víctima de motocicleta, fatal de motocicletas, y es que me estoy yendo corto, por esta falta de pericia, esta gran cantidad, esta invasión, y particularmente pues que se entiende que a veces tener una motocicleta es permiso para violar la ley, cosa que no es cierto, pero pues realmente muchos jóvenes, y sobre todo porque el grupo de edad de más accidentes en motos es el de los 18 a los 30 años de edad. Son estos jóvenes los que al parecer no están captando que tener una moto es también tener un arma, se pueden matar ellos y pueden matar a otra persona. La información, Mecha.
Muchas gracias, Héctor, que tengas una estupenda noche.
Hasta luego.
Hasta luego, que estés muy bien. Hay más participación de nuestra audiencia. A ver, ¿dónde me quedé? A ver, aquí. Dice, buenas tardes, me llamo Boris de la O. Con relación al asunto CAPSA, hay una solución muy sencilla. Que los empleados que tengan antigüedad documentada en el municipio se les reintegre y los basifiquen con el 50% de la antigüedad desde el inicio del contrato con CAPSA. Sería algo así como si hubieran tomado una licencia sin goce de sueldo, y los que no, pues que se les considere como nueva contratación. Nos dicen, hola, buenas tardes, ojalá Huicho pueda darle seguimiento a este caso, ahí están las pruebas. Ah, es lo del perrito que ya hablamos hace unos instantes con, o nos informaba mi compañero Héctor Escamilla. Nos dice también Agustín Aguas. Muchas gracias, don Agustín. Le mando un fuerte abrazo, muchas gracias por la generosidad de su comentario. Nos dicen, buenas noches. Quiero decirte que mi máxima celebridad son ustedes, los de Radio Metrópoli, y no creo que algún día me puedan estafar. Soy el ingeniero Sebastián Ruiz. No, ingeniero, no menciono esa palabra de estafa, porque cómo está tremenda la situación de enterarse de estafas. Déjese de la de Brad Pitt, ¿no? Con estas mujeres en España. Tanta gente vividora. Es increíble. De verdad, no, yo reitero, si toda esa creatividad para hacer el mal o para generarse recursos de manera tan fácil, porque a mí se me hace que es más fácil estafar a la gente que hacer las cosas por la buena, ¿no? Yo creo, o sea, o yo eso es lo que yo creo, ¿no? Pero bueno, en fin, si le hicieran las cosas para bien, yo creo que seríamos un país distinto, de verdad, de verdad, de verdad. Buenas tardes. ¿Derecho al aborto? ¡Qué tontería! Los seres humanos tenemos derecho a vivir, nadie tiene derecho de matarnos antes de nacer. La ciencia siempre ha dicho que somos humanos desde el momento en que somos concebidos. Afirmar lo contrario es anticientífico, es lo que dice Abigail Margarita. Para la persona que habló cómo llegar a los hospitales civiles, al Hospital Civil Nuevo, que tome el tren ligero en Revolución y se baje en el santuario y ya nomás caminaría 3 cuadras. A ver, ¿quién fue quien nos pidió ese apoyo de nuestra audiencia? A ver, Guillermina Ponce, Guillermina, ahí está, bueno. Entonces, tome usted el tren ligero en Revolución, se baja en el santuario y ya nomás camina 3 cuadras. Muchas gracias también, Marta Bañuelos, le mando un fuerte abrazo, muy gentil por su comentario. Manuel Jara dice, ¿qué tipo de policía es la que maltrató a ese animalito? Pues el tipo de pseudoservidores públicos que tienen esos de movimiento ratereado, así tal cual es en cualquier dependencia el tipo de los que viven de nuestros impuestos, así de simple. Bueno, aquí le mandan también este mismo video a Huicho, no me deja nombre, Jessica Abril dice, hay que preguntarse con sinceridad, si los que están vandalizando el Senado, disfrazados de defensores de Ayotzinapa 43, son hijos de jueces corruptos o familiares de priistas y panistas resentidos o parte de cárteles vengativos. Si la conducta te define, hay que ser observadores. Soy Sergio Quesada. Me quedo hasta aquí porque tengo que hacer una pausa y al regreso tenemos información deportiva. Listos los deportes, socio de los negocios que no prosperan, Manuel Trujillo Soriano. ¿Cómo estás, socio?
Hola, hola, Meche, muy bien, ¿y tú?
También, muchas gracias, qué socio. Bueno.
Hay que buscarle por otro lado, hay que así nos deje algo de ingresos.
Sí, porque pues de plano ya, creo que ya tenemos muchos años intentando que Martín cante.
Y nomás, no, va no, a programas no y va, ya está en la televisión, sale, pero no quiere cantar para nosotros.
Sí, no, y nosotros perdiendo y perdiendo dinero.
Bueno, ni hablar.
Bienvenido, Manuel.
La que ya se fue o se está yendo es Ana Gabriela Guevara, la directora de la Comisión Nacional del Deporte, así es. Bueno, dice, durante la entrega de estímulos económicos a medallistas mundiales y olímpicos en 2024, la ex velocista Ana Gabriela Guevara dijo que se va contenta y muy tranquila por lo que hizo como directora de la Comisión Nacional del Deporte, donde asegura, pese a las críticas de sus detractores, impuso orden. Esto fue lo que dijo hoy Ana Gabriela Guevara y vamos a escucharla.
Al final, la administración se rigió por una administración ordenada que a lo largo de los 6 años y todavía siguen haciendo publicaciones de que quieren encontrar lo que no han encontrado en 6 años y se van a seguir quedando con las ganas. porque los resultados hablan. Los números no los pueden borrar, los resultados prevalecerán.
Y entonces ella dijo que se va muy tranquila, aseguró que ya inició el proceso de entrega-recepción del cargo con quien será su sucesor, el exclavadista Rommel Pacheco. Vamos ahora a la información de fútbol. La lamentable noticia del día de hoy corresponde al delantero mexicano del Feyenoord, Santiago Chaquito Jiménez, quien se perderá lo que resta del año tras la grave lesión que sufrió el domingo en el juego contra el NAC Breda. El club de la Liga de los Países Bajos, con sede en Rotterdam, informó hoy que Santi Jiménez estará fuera de actividad 3 meses. Santi sufrió una lesión en la parte superior de la pierna. Un examen médico adicional reveló que llevará un periodo de recuperación de 3 meses, informó la institución. En la Champions League, el Chaquito se perderá los duelos contra el Girona, Benfica, Salzburgo, Manchester City y Sparta Praga, mientras que con la selección mexicana no acudirá a la fecha FIFA de octubre, en la que el Tri enfrentará el día 12 al Valencia, allá en el Cuauhtémoc de Puebla, y el día 15 a los Estados Unidos, en el estadio Akron de las Chivas del Guadalajara. En el espacio de YouTube denominado Guardianes de la Tradición, con Fernando Quirarte y Demetrio Madero, el dueño del Guadalajara, Mauri Vergara, dijo que ha invertido mucho dinero en refuerzos, pero reconoce que se han equivocado en algunas contrataciones. Escuchamos lo que comentó.
Me he equivocado hemos traído jugadores que no rindieron o que no dieron lo que tenían que dar. Me he equivocado y hemos hecho inversiones importantes. Entonces, tenemos que ser muy inteligentes porque la gente dice, no quieres gastar dinero, te vale madre. Al contrario, me importa tanto que yo cuidaré con las personas que están a cargo, el director deportivo, que además también es que a Mauri se mete. Yo dejo que el director deportivo haga su trabajo.
Bueno, en otra parte de este programa, dijo el dueño de las Chivas, aseguró que hay jugadores que han pedido salir de la institución porque no aguantan con la presión de jugar con las Chivas. Lo escuchamos.
Hay jugadores que no aguantan con la presión de Chivas, y eso creo que de repente hay que humanizar, y no los juzgo, más bien les estoy dando, a veces no pueden con la exigencia de Chivas, no pueden con la presión, y simplemente no pueden. Y ha habido ocasiones en donde el jugador y sus papás han venido a hablar con nosotros para decirnos, por favor, déjenos salir, porque no podemos con la presión y con lo que significa estar jugando para el primer equipo. No tengo intención de decir nombres, pero ha pasado.
Bueno, pues ahí está parte de los conceptos importantes que dio el dueño de las Chivas en este programa, de Fernando Quirarte y Demetrio Madero. Usted saque sus conclusiones. Por otro lado, el técnico del América, André Jardine, dijo que toma con mucha seriedad la disputa del Trofeo Campeones Cup ante el Columbus Crew de la MLS a disputarse el día de mañana. Escuchamos al timonel de las Águilas.
Título más, ¿no? Los títulos es difícil mensurar si hay un más importante que otro. Entonces valoramos bastante, no fue fácil para estar aquí. Tienes que ganar por lo menos una vez la Liga MX. Hay que disfrutar también porque el rival tiene mucho nivel, tiene también sus méritos para aquí estar. Tiene todo para ser un gran partido, un gran espectáculo.
Ahí está la disputa de este trofeo el día de mañana. Se aclara finalmente que el ganarlo no te garantiza el pase a otro torneo internacional. Se había especulado, se había comentado que podría darte un pase para el Campeonato Mundial de Clubes, lo cual finalmente se confirmó que no es así. Y ya para concluir, le comento que en actividad de la fecha 7 de la Liga de España, el Real Madrid derrotó 3-2 al Alavés con goles de Lucas Vázquez y Kylian Mbappé. El otro fue de Rodrigo. El Sevilla, por su parte, aprovechó el jugar en casa para derrotar 2-1 al Valladolid, mientras que el Valencia y el Osasuna no se hicieron daño al empatar sin goles en Mestalla. Y ahora sí, la última y nos vamos. Hay un tema que está tomando relevancia a nivel internacional, que tiene que ver con la saturación de partidos en la que están involucrados clubes importantes en los últimos meses. Y hoy el técnico del Manchester United, que es Erik ten Hag, criticó la sobrecarga de partidos de fútbol, lo que hace casi inevitable las lesiones graves que sufren los jugadores, como ocurrió el pasado fin de semana con Marc-André ter Stegen y Rodri. Hay demasiados partidos, está claro, demasiadas competencias, y los jugadores top están sobrecargados. Eso no es bueno para el fútbol, aseguró el timonel en víspera del debut de su equipo, el Manchester United, en la Europa League el día de mañana contra el Twente. Pero es el técnico del Manchester, son algunos jugadores, el propio Rodri antes de la lesión había señalado lo mismo, y son voces que van creciendo en el plano internacional, pues que hay una saturación, hay muchos juegos y se están quejando algunos futbolistas y también algunos entrenadores. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Abrimos un espacio ahora para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos con más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Hay comunicación, Berenice Delgado dice, para la persona que quiere ir al Hospital Civil Nuevo debe tomar el tren en Revolución en Cusey y de ahí se baja en la calzada Independencia y Revolución y toma el macro calzada hacia la estación Juan Álvarez y de ahí es una cuadra y media para llegar al Nuevo, porque de acuerdo a lo que dice Berenice, la otra persona le estaba mandando al Antiguo, ¿no? Gracias. Don Javier Magaña, muchas gracias también por su comunicación, es usted muy gentil. Don Alejandro Vázquez también, le aprecio enormemente el mensaje. Don Jesús Mejía Almaraz, de la Colonia Constitución, que también nos escucha, muchísimas gracias. A ver, creo que ando haciendo yo dagas aquí. A ver, bueno, hay más participación. Solo quiero enviar saludos desde la Colonia El Rosario. Y si podías enviarle saludos a mi esposa Olguita. ¿Cómo no? Pero no me dice cómo se llama usted. Bueno, Olguita, su esposo sin nombre le manda saludos. Y dice, buenas noches, ¿por qué contratar doctores de Alemania si aquí hay mucho doctor especialista manejando taxi? A ellos son a los que deben de contratar. Es una buena observación. Y bueno, por aquí ya hay dos o tres personas que lo comenté ya al aire. Le han mandado a mi compañero José Luis Jiménez Castro algún comentario o el video de esta mujer a la que en Tlaquepaque pues se capturaron arrastrando a un perro que, por cierto, es igualito a mi perro Toya. Huicho, te saludo con gusto.
Hola, ¿cómo estás, Meche? Muy buenas noches. ¿A tu perrita Toya?
Así se llama, es igualito.
Órale.
Igualito, o sea, el perrito y Toya.
La perra es de raza...
Es una crucita.
Una crucita,
es
sí.
Es una crucita.
Raza única, como le llaman.
Sí, ándale, uh-huh. Pero es un perro grande, uh-huh, en este uh-huh. caso Toya. Haz de cuenta cuando lo vi, dije, es Toya.
Sí,
o
sí,
sea, hasta
sí.
Me quedé así como, es Toya.
Sí, fíjate que acabo de hablar con el director de Protección Animal de Tlaquepaque sobre el estado de salud de este perro. Afortunadamente, bien, sí, esto fue lo que me dijo Omar Preciado en torno al Chuchito, de ahí del fraccionamiento Revolución.
Fíjate que se encuentra bien, de estado de salud. Solo los cojinetes fueron los que se les reventaron por el arrastre. Es un macho. Se encuentra muy bien, la verdad.
Bueno, y él se sorprende, digo, después de como lo que le hicieron, que lo arrastraron y demás, que el perrito se encuentre bien. Lo que pasa, según lo que nos comentaban, es que los vecinos se dieron cuenta a tiempo. Antes de que la mujer arrastrara un poco más al perro.
Sí, no, claro.
Si no, imagínate. Y el perrito tiene 3 años y todo hace indicar que ella es la dueña del perro.
Pero ella dice que no.
No, ella dice que no. Pero todo hace indicar que es la dueña del perro, según lo que se pudo ver por ahí. Ahora que estuvo, pues creo que ante el Ministerio Público, ante la policía. Uh-huh. De Tlaquepaque. El perrito está buen resguardo, se espera que se dé en adopción y bueno, ya te sabes los protocolos y todo lo demás. Uh-huh. Pero bien por los vecinos, los que grabaron el video, ¿no? Finalmente, pues le salvaron prácticamente la vida al perrito, ¿eh?
Sí, claro, por supuesto.
La verdad. Entonces, 3 años, cruzadito, pues, y macho, y se encuentra, pues digamos que en buenas condiciones, afortunadamente.
Dentro de todo.
Dentro de todo, Meche, pero bueno, no tiene que ocurrir eso, por supuesto, nunca, ya no digamos con animales, con personas, con todos, gente que finalmente, o sea, los que sentimos algún dolor, pues no tenemos por qué sufrirle por gente que está media loquita, Meche. Porque solamente así te explicas lo que hizo esta mujer, o sea, de qué otra manera, ¿verdad? Pero bueno, Oye, yo te venía a hablar de Afores, yo te venía a hablar de pensiones. Hoy estuvo Pati Márquez con nosotros, especialista en el tema, estuvo en módulo de servicio. Una de las grandes dudas que tienen nuestros adultos mayores es saber qué va a pasar con sus pensiones entrando la presidenta, la nueva presidenta del país, Claudia Sheinbaum. ¿Qué va a pasar con el dinero? ¿Van a quitar las pensiones? ¿Corren el peligro de ya no cobrarlos? ¿Corren el peligro de que sea menos? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, no? Bueno, esto fue lo que me dijo Pati Márquez en torno a esta inquietud que tienen muchos adultos mayores, sobre todo los ya pensionados por el Seguro Social.
Es principalmente...
No, eso no es. Perdón, yo no sé por qué puse ese, pero...
Ahorita aparece el audio de Pati.
Sí, ahorita lo ponemos.
De Pati Márquez.
De Pati Márquez, pero mire, le quiero decir que puede usted estar tranquilo. Espérame, déjame ponerlo por acá. A ver, Dios mío, traigo tanto.
Ahí está Pati.
Vámonos, ahora sí ya.
Yo creo realmente que no. Y te voy a... Por lo menos... bueno, yo escuchaba esto hace 20 años, ya pasaron 20 años y sigue habiendo, pensiones, solamente que han reformado mucho la ley. Ajá, cuando hablamos de la ley 97 ha sido todo un caos, ¿sí me explico? De tal manera que ya se formó la pensión del bienestar, ¿ok? Ojo, no estamos hablando de la ayuda del bienestar, porque le llaman pensión a los 65 años, es una ayuda. Entendemos mal el concepto, no es una pensión. Es una ayuda gubernamental, ¿sí me explico? Pero en la ley 97 ahora están buscando que te pensiones a los 65 años. Entonces, ¿quién va a pagar tu pensión? ¿Tú? ¿De lo que tienes en la Afore se va a pagar tu pensión? ¿Cuál ha sido el problema aquí? Que cada vez hay menos aportaciones al seguro.
Así es.
Ese es el punto. Yo en alguna ocasión mencionaba imagínate un embudo. Ajá, conocemos todos cómo es un embudo. Y hace 30 años, caían muchas aportaciones y eran muy pocos los pensionados. Voltea ahora tu embudo y son muy pocas las aportaciones. Nos estamos volviendo un país de gente mayor y hay más necesidad de las pensiones.
Ahí está lo que comenta Pati Márquez, esa es su reflexión. Dice que hace 20 años también se pensaba lo mismo, y bueno, las cosas no han cambiado porque finalmente, pues eso está establecido en la Constitución, ¿no? Ahora, se ha comentado mucho de que los de la ley 97, o sea, digamos, los nuevos jóvenes, valga la expresión, es la que van a sufrir. Pero fíjate que hace ratito platicaba con otra persona que hablaba sobre el tema y dice que no, o sea, si me están escuchando jóvenes de 25, 27 años, 30, digamos, o a lo mejor hasta más jóvenes, a los que les dijeron, es que ustedes son ley 97 y ya no les van a dar pensiones. Me decía una persona, no, no es así, no es tan dramática la situación, el panorama, siempre y cuando se pongan a ahorrar desde ahorita. Ahorita que tengan, que tienen 23, 24, 25 años, el problema son los salarios, el problema son si te puedes hacer planta en alguna en alguna chamba, ¿qué va a pasar? Ellos, si ahorran desde ahorita no va a pasar nada.
No, y es que últimamente las empresas utilizan una serie de recursos legaloides para que la gente, los jóvenes no generen antigüedad, o al menos para liquidarlos rapidito, y empiezan a reciclar gente. Es una cosa tremenda la que estamos viviendo en ese sentido, con estas nuevas generaciones.
Pues que lo toman en cuenta los nuevos, o así que las nuevas generaciones, como comentas, y bueno, si ustedes quieren hacerse acreedores a una pensión, pues desde ahorita empezar a cotizar, si es que se puede, y pues pedir apoyos a las empresas donde estés chambeando, ¿no?
Y mira, Huicho, aprovechando el tema, porque seguramente también Pati te lo habrá dicho, así como Claudia del Rocío Álvarez, ambas que son las expertas en esta materia, que resulta que ya vamos a llegar a los 65 años y 15, como dicen, 15 para las 12.
Ah, sí.
Entonces yo ya quiero hacer como que todo mi proceso para la pensión, pero ándate tú, que o la CURP está mal, que a lo mejor no el número de semanas cotizadas que yo creía que tenían, en realidad no las
Así
tengo.
Es.
O sea, una serie de situaciones que quieres arreglar 15 para las 12.
Por lo regular, la recomendación son 5 años antes, es decir, sí, a los 55 años es cuando usted ya se tiene que empezar a mover.
Sí, empezar a ver, ¿no? Uh-huh, ¿qué uh-huh. es lo que va a hacer? Que todos sus papeles estén uniformes en cuanto a su información, en fin, todo ese tipo de cosas.
Así es, mi querida Mechi, pues ese es el reporte.
Muchas gracias, Huicho.
Gracias a ti, Mechita, aquí nos escuchamos al ratito.
Muy bien, en punto y seguido, después de este espacio informativo. Gracias, Huicho. Y voy con mi compañero Arturo García Caudillo hasta la Ciudad de México. Arturo, antes que nada, déjame decirte que el día de hoy han llegado varios comentarios que en los que te hacen alusión a ti, que te mandan saludos diciendo que qué bueno que ya estás aquí. Por ejemplo, don Carlos Hernández dice que a veces no está muy de acuerdo contigo en los comentarios editoriales, pero celebra que estás mejor de salud y que sigas reportando desde la Ciudad de México, que seas falta en el noticiero. Lulú V también te manda saludos. A ver, ¿quién más por aquí? Bueno, aquí tenía varias personas que nos han hecho, te digo, llegar pues mensajes, saludos para ti, que qué bueno que ya estás mejor.
Pues muchísimas gracias para el auditorio, gracias por quienes se preocupan por su servidor y por todos los compañeros de Noticista Mirado de Metrópoli. Y pues sí, aquí estamos para servirles, para informarles y particularmente de temas políticos en este momento, como lo que ocurre en el Senado de la República, porque en este momento se está discutiendo la reforma que da posición jurídica, digámoslo así, a los pueblos indígenas y a los afromexicanos. Esto es un tema que está prácticamente decidido por unanimidad, ya fue aprobado en Cámara de Diputados, ahora en el Senado de la República están pues cuestión de unos minutos para que voten esta reforma que, decía yo, por unanimidad va a ser aprobada, dado que justo todos los posicionamientos que ha habido han sido a favor, no hay ningún posicionamiento en contra, así es que esta reforma que modifica la constitución política de los Estados Unidos mexicanos va y en serio. Y por eso vamos a escuchar a Edith López Hernández, ella es senadora de Morena, pero es precisamente una senadora de origen indígena.
Cuyo dictamen se presenta el día de hoy, nos da la esperanza, pues nos reconoce el sentir de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, que mediante un previo y amplio proceso de consulta llevado a cabo en 2019. La piedra angular de esta reforma es reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujeto de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, la libre determinación y autonomía, los derechos humanos de las mujeres indígenas y afromexicanos. Esto significa que los pueblos indígenas dejaremos de ser tratados como objetos de protección, tutela, asistencia y seremos considerados como personas pensantes y actuantes con capacidad plena para ejercer nuestros derechos y establecer una relación de respeto, diálogo y coordinación con gobierno.
Pues ahí está justamente la senadora Edith López Hernández. Y pues bueno, esto ha sido precedido de ciertos detalles que no son normales. Primero hubo una manifestación del movimiento de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, que comenzó como un mitin y terminó como pues una agresión hacia quienes se encontraban, tanto legisladores como medios de comunicación, en fin, gente que había dentro del Senado de la República, porque arrojaron petardos estos manifestantes hacia el interior del Senado, cayeron en el patio del Federalismo. Ahí, en ese momento se estaba llevando a cabo la primera de las tres sesiones que se van a llevar a cabo el día de hoy. Ahorita estamos en la segunda, pero en esa primera estaban los legisladores adentro. Parece que hubo alguna legislatura que recibió algún pellizco por parte de lo que contenía uno de los petardos. Los medios de comunicación, la mayoría, están ubicados en el en este mismo patio. Desde que inició la pandemia se pusieron mesas para que pudieran desde ahí laborar. La verdad es que yo no lo he hecho, yo desde siempre evité estar en el patio, siempre he estado en la sala de prensa, y pues bueno, en esta ocasión a los compañeros que estaban ahí arriba sí les tocó el susto, porque no fue uno ni dos, fueron bastantes petardos. Bueno, concluyó esto, repito, esto fue durante la primera sesión, esta es la segunda, al término estarán votando esta modificación constitucional, y habrá una tercera que está convocada para las 9:30, 10 de la noche, en la que se estará discutiendo la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional. Así es que pues la jornada va a ser más larga, sobre todo la tercera sesión, porque esta parece que va a terminar sin mayor contratiempo y antes de que den por ahí o más o menos por ahí de las 9 de la noche. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Vaya, larga noche entonces para el Senado de la República.
Es correcto, largo día en general.
Bueno, día y noche, ya perderán la cuenta en dónde van. Arturo García Caudillo, muchas gracias, compañero.
Al contrario, buenas noches.
Que descanses.
Hasta luego.
Y hasta luego y hasta mañana. A nombre de todo el equipo le digo a usted, agradeciéndole infinitamente el favor de su escucha y de la generosidad de sus comentarios. Que descanse, que tenga un sueño reparador y, si nos permite la vida y ustedes, aquí nos escuchamos mañana despuesito de las 6 de la tarde. Gracias. Muy buenas noches.